Hola, ¿estás en el programa Ser Siendo? Yo soy Nadir Chacín, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 50. Hoy estamos de aniversario 50, episodio número 50. Estoy aquí muy contenta hablándoles desde Barcelona y el episodio de hoy es acerca de la depresión cumpleañera. ¿Sientes tristeza antes, durante y después de tu cumpleaños? Pues este episodio es para ti. Yo escribí en el 2008, un post que se llama Depresión Cumpleañera, donde contaba en aquel entonces, en el 2008, cómo me sentía yo triste en mis cumpleaños. Entonces decidí para este episodio 50 hacer una comparativa entre cómo estaba yo en el 2008 y ahora en el 2018. Han pasado 10 años y han cambiado algunas cosillas. Entonces voy a ir comentando. La idea es que en este podcast hablemos sobre cómo hacer para estar mejor, ¿no?, el día de nuestros cumpleaños y no estar ahí todos deprimidos o deprimidas. Entonces empezamos. ¿Qué pasa con los cumpleaños? Los cumpleaños son una fecha importante. Es el día, a mí me gusta como se dice en inglés porque es birthday, el día de tu nacimiento. En cambio en español es el día de tu cumpleaños, o sea, cuando cumples años. Pero me gusta lo del día de tu nacimiento porque tiene que ver con que tú estás ese día, estás celebrando o estás viviendo el que ha pasado un año más desde que naciste, ¿no? Entonces esto tiene muchas implicaciones en cuanto al estado emocional, ¿no? O sea, va a depender de cómo tú has vivido, qué ha pasado ese año. Entonces a uno siempre le da el día de su cumpleaños, no es una, es una cosa muy común, así que no estás sola, no estás solo. La gente que se deprime el día de su cumpleaños. Entonces, porque bueno, se pone uno a hacer inventario, a fijarse o volverse obsesivo con las cosas que han fracasado ese año o con las cosas que no hemos obtenido y que son nuestras metas o nuestros ideales. Entonces, voy a dejar aquí algunos tips de cómo hacer para sobrellevar el cumpleaños y también para orientar esta depresión o esta tristeza que dan los cumpleaños para que cada año que vaya pasando y que vayas cumpliendo estés un poco mejor el día de tu cumpleaños. Entonces, primer consejo, el día de tu cumpleaños, date un chance a solas de ordenar recuerdos. Ordenar recuerdos para mí tiene que ver con es como hacer fotos mentales. Y entonces con esas fotos mentales, darle un sentido, ¿no? Hacer un hilo o colocar todas estas fotografías de momentos, hacer como un hilo y ponerlas todas en orden, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Sirve para organizar dentro de ti todo lo que tiene que ver con los procesos, cómo pasó todo aquello, ¿no? Conviene no irse tan atrás, a lo mejor puedes hacerlo de los últimos 2 o 3 años o del último año. Equilibrar entre momentos afortunados, que tú consideres afortunados de ese año, y momentos desafortunados. A mí me gusta la diferencia que hacen los budistas. Nosotros normalmente hablamos de cosas malas y cosas buenas, pero ellos hablan de cosas hábiles y cosas torpes. Eso quiere decir, las cosas hábiles son las que cuando una vez que las has hecho, tienen unas consecuencias positivas, digamos, ¿no? O enriquecedoras para ti. Y los eventos o las cosas que haces que son un poco torpes, son las cosas que generan unas consecuencias digamos, que no son tan afortunadas o que generan tristeza o depresión, ¿no? O insatisfacción, ¿no? Entonces, ordena tus recuerdos, darles un sentido nutridor. O sea, intenta que cuando pienses y reflexiones sobre qué ha pasado con cada una de esas experiencias durante este último año, que cuando agarres toda el panorama general, digamos, de todas esas fotos, cuando las veas todas juntas, puedas sacarle un sentido nutridor a todo eso. Pregúntate qué he aprendido, por ejemplo, qué he aprendido este año sobre mí misma, sobre mí mismo, qué cosas me han agradado, y darles su justo valor y su lugar en este día de celebración de tu nacimiento. También puedes pensar en las cosas o reflexionar en las cosas que no han ido tan bien, que no te han gustado, y tomar un papel activo en esa reflexión. Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad en que haya pasado ese suceso no tan afortunado? ¿Qué he aprendido allí? ¿Qué puedo aprender para no volver a repetir situaciones desagradables en mi vida, ¿no? Es muy importante esto de hacerse responsable. Finalmente, la vida que tenemos también, o sea, yo siempre he pensado que la vida funciona de dos maneras. O sea, hay una parte de la vida que es, la producimos nosotros con nuestras acciones, ¿no? Metemos cambios, hacemos cosas torpes, cosas hábiles, y hay otra parte de la vida que es como la dinámica propia de todos los procesos de vida y muerte de las cosas que están vivas, ¿no? De todos los seres vivos, de todo lo que está ocurriendo. Las cosas tienen un proceso de vida, muerte, o sea, siempre están en transformación. Entonces piensa en estas cosas, ¿no? En cómo las cosas han ido surgiendo o creándose, y cómo han ido terminándose o destruyéndose, y darle un sentido nutridor. La pregunta más importante es, ¿qué he aprendido? ¿Qué puedo sacar de positivo de estas experiencias que ahora me están produciendo tristeza? Consejo número 2. Cuando yo escribí este post por allá en el 2008, estaba reflexionando sobre mi búsqueda de la pertenencia, ¿no? Y de cómo se construye la identidad. En este post he hecho el cuento de que yo era punk cuando estaba adolescente, de todas mis búsquedas que tienen que ver con la pertenencia, ¿no? El día de tu cumpleaños puedes hacer también una reflexión sobre la pertenencia, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú has encontrado tu manada? La manada es estas personas que te hacen bien, que te nutren, que te reconocen como un otro o como una otra con tus propias necesidades. La manada son personas que te quieren escuchar, tienen curiosidad sobre quién eres. Y te acompañan también de manera amable en hacerte preguntas como ¿quién soy? ¿Dónde está mi lugar? ¿A qué pertenezco? La identidad es un proceso que está siempre en construcción. Por eso este canal se llama Ser Siendo. Entonces hay que tener esta visión siempre de que las cosas están en constante construcción, que no somos unas personas fijas y que siempre estamos igual, que las cosas pueden cambiar, pueden transmutar, las personas cambian, las situaciones cambian, nosotros cambiamos, los otros cambian. Es importante para hablar y para sentir y para reflexionar esto de la identidad y la pertenencia, el estar muy muy claras o muy claros de que esto está todo el tiempo construyéndose y que es muy importante buscar a tu manada. No te sientas freak. O bueno, sí, siéntate freak si quieres, no pasa nada, yo soy freak. Yo tengo orgullo freak. Freak proud. No importa si has desencajado, si te encuentras a veces como que no perteneces, eso también es un impulsor para la vida, ¿no? Es un combustible para la vida. Nunca está mal buscar el lugar al cual uno pertenece y la gente de tu manada. Entonces, eso es entre el 2008, que yo escribí este post, y ahora es una cosa que ha cambiado. O sea, yo a veces cuando estaba adolescente sufría mucho por esto, la pertenencia, ¿no? Y a la larga, después, durante todos estos 10 años, me he dado cuenta que es válido y digamos, es totalmente legítimo buscar tu lugar, buscar tu manada. La vas a encontrar, te lo digo yo que he estado bastantes años en esto. Cuando empiezas a estar más cómoda o a sentirte más cómodo con esto del estar fluyendo, del estar cambiando, de que las cosas son impermanentes, de no ponernos estas etiquetas demoledoras, ¿no? Yo soy tal, o sea, o soy bueno para tal cosa, malo para tal cosa. Cuando uno está como más abierto al aprender, a verse a una misma o a uno mismo con amabilidad, entonces comienza a surgir las personas, empiezas a conocer gente con las cuales puedes realmente construir una relación que te nutra y que tú también nutras a esa persona, ¿no? Y no, ¿cómo reconocer a esas personas? Créeme que las vas a reconocer, porque se da una especie como de link, de clic, que resulta muy nutridor, es como un alimento para ti, para la vida y para la otra persona. No te sientes criticada, juzgado, fuera de lugar, te sientes en casa. Entonces, cuando uno se siente en casa, uno está relajado, estás en paz, puedes hablar y estar tranquila. Entonces, hay otro episodio en mi podcast que se llama La búsqueda de la pertenencia. Échale un oído a ese y allí encontrarás la historia del patito feo y una reflexión sobre la pertenencia que te puede ser útil. Entonces, consejo número 3, ir al encuentro de lo placentero. Una de las cosas que pasa cuando uno está deprimido en el día del cumpleaños es que se nos olvida, todo se vuelve como gris y se nos olvida que también hay cosas en nuestra vida que son positivas. Entonces, está bueno, digamos, es recomendable hacer esta práctica, ¿no? Intentar dentro de las cosas que estoy pensando o recordando, decir qué ha pasado, ¿no? Este año con la búsqueda del placer en mi vida, qué momentos placenteros he tenido. Hay una tendencia, todos los seres humanos tenemos una tendencia a abrazar o perseguir todo lo que nos resulta placentero y tener una especie como de rechazo a lo que nos resulta desagradable. Pero nosotros, los seres humanos, somos las dos cosas, somos, digamos que estamos conformados o vamos aprendiendo a través de todo tipo de experiencias, placenteras, incómodas, agradables, desagradables. Todo eso que has vivido forma parte de lo que tú eres hoy. Entonces, para estar menos deprimida en tu cumpleaños o sentirte menos triste, yo sugiero hacer este balance, ¿no? De qué ha pasado conmigo en esto de ir al encuentro con lo placentero, qué placeres he tenido, cómo los he buscado, por qué en mi vida hay tan pocas fuentes de placer, qué puedo hacer para que haya más. Medita sobre eso, reflexiona, dibújalo, respíralo, intenta acercarte a esto del placer y de la tranquilidad. Es un placer tranquilo. A veces pensamos que esta cosa eufórica que a veces llamamos placer es lo único que hay, pero hay un placer que es tranquilo, sereno, y que no es aburrido. Yo tenía, eso es una cosa que ha cambiado de 2008 al 2018. Yo era una eufórica total, o sea, yo pensaba que la intensidad de la vida tenía que ver con andar eufórico, ansiosa y apegada a todo y pasando una experiencia súper wow con otra más adrenalina. O sea, y con los años, en estos 10 años, he aprendido que digamos que el verdadero placer o los momentos en que yo estoy realmente conectada conmigo misma y siento placer, son tranquilos, son momentos tranquilos, de paz interior, de conexión. No estoy hablando de una cosa hippie, ni New Age, estoy hablando como de estar en paz. A veces puedes estar en mitad de una fiesta y estar en paz. A veces puedes estar en la playa y estar en paz. O sea, no tiene que ver con que si es muy movido el escenario o no, sino con una sensación interna de tranquilidad. Ya no sé por dónde voy, pero bueno, cuarto consejo. A mí me encanta una palabra que es transmutar. Es como suena así como alquímico. Transmutar tiene que ver con la transformación de algunas cosas, tiene que ver con la alquimia, cómo tú transformas todo esto que te resulta doloroso, desagradable, en oro, ¿no? Lo que hacían los alquimistas, en algo que brilla, en algo valioso. Entonces yo te invitaría los días de tu cumpleaños, antes, durante, después, piensa en esto, ¿no? Piensa como si fueras un alquimista, una bruja, una persona que transforma cosas, ¿no? ¿Cómo puedes transmutar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, esa sensación de soledad en arte, en algo bello, en algo que se vuelva un alimento para ti o para las otras personas? Una de las cosas que a mí me han servido mucho para transmutar es compartir mi proceso de vida, como estoy haciendo ahorita. Creo que compartir es la cosa más maravillosa que hay en el mundo, incluso cuando estás en la puta olla, como dicen aquí. O sea, triste, la mar de triste. O sea, yo siempre he dicho, y creo que es así, que yo ayudo, o sea, la gente siempre me dice, ay, que tú ayudas a la gente. No, a mí la gente me ayuda. O sea, mis lectores, los oyentes de mi podcast, ellos hacen más por mí que yo por ellos. Porque es una maravilla la retroalimentación. Cuando tú conviertes tu proceso personal en algo para compartir y lo haces de una manera genuina, pues que no, yo no soy perfecta. Yo comparto las cosas que yo he aprendido en el proceso y ya está, sin tanta cosa como de pose, ¿sabes? Yo lo comparto y si a alguna persona le sirve, pues genial. Me sirve a mí, porque al compartir es como una suerte de exorcismo y luego de transmutación del dolor y el sufrimiento en arte, en algo bello para compartir. Y también si le sirve a otras personas, pues qué guay, ¿no? Chido, chévere. El quinto elemento, no mentira, eso es una película, pero quinto consejo. Para mí, este tema de la depresión cumpleañera está relacionado con la paciencia. Madre mía, de la paciencia. Somos tan impacientes con nosotros mismos. Estamos todo el día torturándonos sin esperarnos. O sea, la actitud quizás más recomendada en estos casos, imagínense un padre o una madre amorosa, cariñosa, un padre querendón, de estos que te apapacha, que te consiente, que está contigo en las buenas y en las malas. Entonces ahora imagínate que tú eres tu propio padre, ese padre querendón o tu propia madre apapachadora. Entonces hay que ser paciente con una misma. Hay que darse espacio para el dolor que tiene que ver con cosas que no nos han salido bien, con esa insatisfacción. No pasa nada, sé paciente, las cosas cambian. Recordemos aquí también la famosa ley del karma. que tiene que ver con la paciencia. Si tú cultivas peras, semillas de peras, y las siembras, vas a recoger peras. Así funciona esto, amigos y amigas. Uno va a recoger las consecuencias de sus actos. Y cuando hablo de actos, hablo de pensamientos, emociones, sensaciones, comportamientos. Si en este momento tú tienes un comportamiento torpe o una acción torpe, vas a recoger las consecuencias de eso, y las consecuencias van a ser torpes. Entonces hay que ser paciente, porque esto de la vida es un aprendizaje. Nadie nace con un instructivo, un manual de instrucciones bajo el brazo, ni nuestros padres, ni nuestras madres, ni nosotros con nuestros hijos, nadie, nadie, ni nuestros amigos. Tiene que ver un poco con ser amable también, con el hecho de que somos seres humanos y que nos equivocamos. No pasa nada. Equivocarse es parte del proceso de estar viva, de estar vivo. Entonces, este consejo tiene que ver con la paciencia. Mi mamá siempre dice que, ¿cómo es la cosa? La paciencia infinita da resultados inmediatos. Que lo entienda quien lo entienda. A mí me parece una cosa maravillosa que sea así. Entonces, ahora vamos por el 1, 2, 3, 4, 5. Sexto consejo. Entrégate. Suelta el control. Asiste a la ceremonia de estar viva, de estar vivo. Entrégate a eso. ¡Qué maravilla! Podrías estar muerto. Podrías estar muerta. Yo que estos últimos años, en estos 10 años que han pasado desde que escribí el post hasta ahorita, se ha muerto un gentío que yo conozco. Y claro, como ya me voy acercando a los 50, poco a poco se empieza a morir más gente. Entonces, para mí ha agarrado sentido esto, ¿no? De asistir con alegría a la ceremonia de estar viva. Porque podría ahora mismo entrar al baño, bañarme, caerme con el jabón y tintás, hasta ahí llegó tu vida. Entonces, tiene que ver con aceptar la impermanencia, que todo es impermanente, todas las cosas surgen y desaparecen, nacen y mueren, y nosotros también, y las otras personas también. Entonces, te invito con estos consejos a decir, como dijo el poeta, que no me acuerdo si fue Benedetti o quién, confieso que he vivido. Abraza la impermanencia, regálate paciencia infinita, transmuta todas esas cosas que te hacen daño y que te duelen, transmútalas, conviértelas en arte, en algo bello, cuéntaselo a las otras personas. Ve al encuentro de lo placentero, sí. Incluso en el día de tu cumpleaños, reflexiona sobre la pertenencia. ¿Dónde está tu manada? ¿Qué estás haciendo para encontrarla? Ordena tus recuerdos, darles un sentido. La vida no tiene sentido, señores y señoras. La vida tiene el sentido que nosotros le ponemos. Entonces, reflexiona y piensa en todos los procesos de tu vida que te han llevado a estar aquí. Y si te sientes triste en el día de tu cumpleaños, pues no pasa nada. Que sepas que la tristeza sube y baja. Y que si esto te sucede mucho y muy seguido y es una tristeza muy profunda, también puedes pedir ayuda. No pasa nada. Yo también he ido a terapia psicológica muchas veces. Creo que es lo más amable que uno puede hacer por una misma o por uno mismo. Si esta depresión se está convirtiendo en una cosa que ya no te permite hacer tu vida como normalmente la hacías antes, busca ayuda. Puedes buscar ayuda en muchas cosas, con un psicólogo, puedes meterte en clases de yoga. A veces a la gente le conviene hacer algo creativo, como aprender a dibujar. Consíguete cualquier excusado psicológico que te haga bien a ti. Ve probando cosas y ve qué te da esa sensación de tranquilidad o de estar exorcizando y sacando y transmutando todas esas cosas que te hacen estar deprimida o deprimido. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándome, por siempre leerme en mi blog nadirchasin.com, a todas las personas que han visitado Este post de la depresión cumpleañera está invicto en los primeros 10 posts más populares desde que creé el blog hace más de 10 años. Así que pues he decidido celebrar este episodio número 50 hablando sobre la depresión cumpleañera. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y tus amigas en redes sociales. Si tienes un amigo especial que se pone súper mal el día de su cumpleaños, pues a ese amigo, share, compártele este podcast. Vamos a terminar este episodio con unas respiraciones. Me encanta terminar mis podcasts con respiraciones porque es como, ay, no sé, ya escuché y ahora suelto, ¿no? Entonces vamos a inhalar, inhalamos, exhalamos haciendo un sonido. Como si fuera un gran suspiro y exhalación largo. Inhalamos, exhalamos. Haz el ruido que te salga. Inhalamos y exhalamos. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la vista, babies, que estén bien, que sean felices y que se liberen de todo tipo de sufrimiento. Bye, bye. Chao.